Necesitamos desarrollar y potenciar nuestra capacidad de acogida cordial, porque muchos de los jóvenes que llegan lo hacen en una profunda situación de orfandad. Las comunidades, como la parroquia y la escuela, deberían ofrecer caminos de amor gratuito, de promoción, de afirmación y crecimiento. Muchos jóvenes se sienten hoy hijos del fracaso, porque los sueños de sus padres y abuelos se quemaron en la hoguera de la injusticia, de la violencia social, del sálvese quien pueda. ¡Cuánto desarraigo! Si los jóvenes crecieron en un mundo de cenizas, no es fácil que puedan sostener el fuego de grandes ilusiones y proyectos. Así dice la primera parte de este número, padre.
Sí, se me ocurre vincularlo a dos expresiones del Magisterio de la Iglesia, uno más nuestro aquí en la Argentina, en Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización, donde justamente la Iglesia allí se plantea, siguiendo una enseñanza del Magisterio Universal en Juan Pablo II, la Iglesia como casa y escuela de comunión, en la Argentina decíamos hay que crear vínculos de cordialidad, que básicamente es poner en sintonía los corazones, Adri, para que a partir de allí las encontremos entre las cenizas, como es la figura que utiliza el Papa Francisco, de la destrucción de sueños y proyectos que han sufrido las generaciones previas a los jóvenes de hoy, encontremos en el rescoldo el fuego que dio origen a aquellos sueños y reformularlos para que el legado de esos sueños sea lo mejor que los jóvenes puedan tomar, pero para eso hace falta entrar en sintonía de cordialidad y hacer de la Iglesia un lugar donde como casa y escuela de comunión el vínculo cordial nos permita entresacar de las cenizas el fuego que está por debajo, que son los sueños de nuestros adultos que por distintas circunstancias en la tormenta o en medio de la crisis que estamos atravesando como sociedad han quedado por allí un tanto como escondidos. Sin embargo, conociendo a las generaciones que nos legaron lo mejor que pudieron de sí mismos, seguramente que hay mucho para rescatar y de allí hay que comenzar a reconstruir. Y no solamente reconstruir la vida de la sociedad, y esto es justamente el planteo que Francisco hace a la hora de soñar con una pastoral juvenil que tenga la capacidad de poner en juego los valores del Evangelio y del Reino que van mucho más allá del ámbito de la Iglesia.
Escuchándote, padre, pensaba también, se me venían los puntos anteriores donde el Papa hablaba de la importancia de las raíces, hizo mucho hincapié la importancia de las raíces para los jóvenes y a la vez ahora nos encontramos y nos llama la atención sobre esta falta, sobre este desierto, como dice en el próximo párrafo de este mismo punto, y la necesidad de recrear estos espacios para ellos. Dice así, para finalizar este punto, si crecieron, o sea, hablando a los jóvenes, ¿no? Si crecieron en un desierto vacío de sentido, ¿cómo podrán tener ganas de sacrificarse para sembrar? La experiencia de discontinuidad, de desarraigo, la caída de las certezas básicas fomentadas en la cultura mediática actual provocan esa sensación de profunda orfandad a la cual debemos responder creando espacios fraternos y atractivos donde se viva con un sentido. Pensaba en esto de las raíces y a la vez, bueno, ¿a dónde los jóvenes pueden ir buscando estos espacios? Y a la vez no los encuentran, están vacíos, ¿no?
Sí, en realidad yo creo que cuando hablamos de espacios en el desierto, hablamos de carpas móviles, ¿no? Es decir, en el desierto uno no tiende a construir algo que sea fijo, sino más bien, y ahí creo que está el gran desafío de la pastoral juvenil, cómo recrear como nómades, digamos, como peregrinos, espacios que sean móviles y que sean pequeños y al mismo tiempo reinventables según sean las circunstancias que el desierto ofrece. En el desierto difícilmente uno, siguiendo la imagen de que Francisco utiliza, ¿no? Difícilmente uno encuentra un paisaje que permanezca en el tiempo, porque las dunas por el viento se mueven de aquí para allá y el viento hace que los paisajes se modifiquen. Por lo tanto, así como el desierto es un lugar móvil en algún sentido, la presencia nuestra en el territorio del desierto, creando espacios de acogida porque es el lugar donde nos encontramos, según la expresión de Francisco, tienen que ser como carpas del encuentro, ¿no? Como era al principio de la vida del pueblo de Dios que peregrinaba a la búsqueda del mejor destino. Eran pueblos nómades donde la carpa y el lugar era hoy estaba aquí, mañana estaba en otro lado, según era el peregrinar. En ese sentido, tal vez los esquemas que tenemos que pensar para la pastoral sean igualmente así. Algunos hablan de planes cortos, de planes bien objetivos, hablando de proyectos pastorales, de planes no tan fijos, pero no porque no haya búsquedas de hondura, sino porque la dinámica de la vida en la que nos encontramos exige este tipo de relación. Y no solamente para la pastoral, hay que pensarlo también para la educación y la formación en general. Hoy un millennial difícilmente permanezca mucho tiempo en un espacio determinado. Tiende más bien a mutar en su modo de permanecer. Por eso algunos educadores piensan si, por ejemplo, tantos años de formación como está planteado hoy el esquema educativo es el que tenemos que sostener o hay que hacer como planes más cortos y una currícula distinta a la hora de pensar los proyectos formativos sin quitarle nada la profundidad, la profesionalización y la hondura de los saberes, sino pensarlo según es hoy el modo de configurarse mentalmente el joven, el adolescente, el niño, que pertenece a una cultura distinta de la que nosotros venimos al menos, o de la que veníamos, porque estamos metidos en ella también.
Sí, así es. Y a la vez, padre, que no le quite la hondura y que, bueno, a la vez sea dinámico, movible, como decía, que no falte esta idea de familia y hogar, claro, va a decir el Papa en el próximo punto. Dice así en el 2.17, crear hogar, en definitiva, es crear familia.
Claro.
Es aprender a sentirse unidos a los otros más allá de vínculos utilitarios o funcionales, unidos de tal manera que sintamos la vida un poco más humana. Crear hogares, casas de comunión, permitir que la profecía tome cuerpo y haga nuestras horas y días menos inhóspitos, menos indiferentes y anónimos. Tejer lazos que se construyen con gestos sencillos, cotidianos. Crear lazos fuertes exige de la confianza que se alimenta todos los días, de la paciencia y del perdón.
Hermoso. Hermoso, sí. Esto de que decíamos, ¿no? Casa y escuela de comunión. Crear hogares, crear un espacio de comunión, crear un espacio también de fraternidad, por supuesto, y también, como dice un autor contemporáneo, un espacio de éxtasis, ¿no? ¿Qué quiere decir de éxtasis? De salida, es decir, no puede ser un espacio de refugio de gente que la está pasando mal, sino de gente que contagia a otra gente en la búsqueda de recrear esos espacios en medio de lo inhóspito del desierto que estamos transitando. Es decir, tiene que haber un contagio de carpas, por así decirlo, ¿no? O de recrear espacios para todos los peregrinos en el desierto, los peregrinos jóvenes en el desierto que buscan rumbo y sentido. En el desierto, Adri, no hay caminos. Los caminos se hacen andando y no hay muchas referencias. Las referencias las encontramos yendo juntos. Y sí hay mucha aventura y eso es muy juvenil y hay mucha capacidad de resistencia y eso el joven también lo valora porque está en su espíritu la lucha. Solo que si en el desierto aparecen, digamos así, gente que aliena o que nos saca del camino y ofrece algún tipo de propuesta que no nos hace caminar, que nos detiene, seguramente, y vende espejismos, posiblemente muchos puedan perderse, de hecho eso ocurre, creyendo que encontraron un oasis en el desierto cuando se acercan a ese lugar, lo único que encuentran es más arena sobre arena, y el sueño era sencillamente una quimera o una mentira. De eso hay mucho en la propuesta a los jóvenes y la verdad que el tema está en cómo sostener la verdad de que esto es un desierto y cómo recrear el desierto para que los espacios que compartimos juntos sean verdaderamente oasis, ¿no? En lo que hace al perdón, en lo que hace a los vínculos, en lo que hace a crear hogar, a tener sueños, a diseñar caminos, a superar crisis y a sostenerse mutuamente en medio de lo inhóspito que resulta el desierto.
Es muy linda esta imagen, padre, de la carpa, en la que decías, bueno, es movible, donde cada uno aporta lo suyo en este camino que van haciendo juntos, entre todos, encontrando el camino, y también donde los jóvenes, va a decir el Papa en el próximo punto, pueden aportar lo suyo para condicionar, darle su toque, podríamos decir así, siguiendo la imagen de esta carpa. En el punto 218 dice Francisco: en nuestras instituciones necesitamos ofrecerles a los jóvenes lugares propios que ellos puedan acondicionar a su gusto, donde puedan entrar y salir con libertad, lugares que los acojan y donde puedan acercarse espontáneamente y con confianza al encuentro de otros jóvenes, tanto en los momentos de sufrimiento o de aburrimiento, como cuando deseen celebrar sus alegrías. Y aquí trae el Papa ejemplos, ¿no?, de algo que han logrado muy bien algunos oratorios y centros, claro, juveniles, que son ambientes de amistades, de noviazgo, de reencuentro, donde los jóvenes, dice el Papa, pueden compartir música, recreación, deporte y también la reflexión y la oración con subsidios o con diversas propuestas.
Con juegos, ¿no?, y con recreación. Yo tomo esto de los oratorios, me tocó como joven adolescente estar en una comunidad salesiana, y el jugar al hacer deporte, fútbol, básquet, la pista de escaléctrica que había en el oratorio, los campamentos, los momentos de oración, de catequesis. Uno se iba allí a las 2 de la tarde y volvía a la noche, pero habiendo estado con otros jóvenes compartiendo la fe en una clave muy, ¿cómo decirlo?, muy, muy adecuada a la edad, digamos, ¿no? Bueno, eso que, claro, funcionó allá, Francisco dice, ¿por qué no pensar que tiene que funcionar acá? Otras experiencias que tuve visto en algunas parroquias, en tiempos en los que se podía presencialmente estar, era esto de crear un ámbito donde los jóvenes estuvieran muchas, como un ciber, ¿no? Donde podían estudiar, donde podían, después, había que respetar algunas normas, algunas reglas, como en toda casa. Había espacios para el estudio, para la reflexión, para el compartir, para el juego, para merendar, lo acondicionaban a su gusto, invitaban a otros jóvenes, después se participaba de la misa, los que querían, los que no, se iban a su casa y sabían que ahí eran bienvenidos, digamos, ¿no? Sobre todo cuando el territorio lo ofrece a esto, crear en la parroquia un espacio ciber de estudio, de reflexión, una buena biblioteca, un buen compartir, que podrían invitar a otros jóvenes que no eran de la parroquia, con los que estudiaban y demás, en un espacio donde podían estudiar o compartir juntos. Y siempre decimos, ¿no?, como un lugar también donde se establecen las normas y las pautas de la convivencia, que además la tienen que crear ellos, digamos, y hacerlas que ellos mismos las respeten. Claro. Como un lugar donde se apropiaban y uno solamente lo que ofrece es el espacio y las condiciones para que eso funcione así. Y si no funciona, porque lo que crearon o recrearon, ellos mismos no supieron cómo sostenerlo, chicos, hasta acá llegó nuestro amor, vean qué hacen, en algún sentido, digamos, ¿no? No es que haya que apañar las situaciones donde las personas no se hacen responsables de sí mismas, sino que alentar a que sea un ejercicio de libertad y con responsabilidad, claro.
Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Tan gozoso al verlos crecer, siento como quiere abrazar el alma de cada uno, ya como quiere a cada joven alcanzar.
Que ellos vengan a mí, entre ellos Él quiere estar. encuentro, me asomo feliz. Cristo y los jóvenes son mi lugar. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Ese amor está en el peor y más turbio mundo interior. Busca siempre y sabe encontrar fondos de inocencia y de luz, de victoria virgen quizás. Que semilla buena espera aún y el sudor amigo de algún sembrador. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Solamente posee Dios sabe que el diseño para en cada joven abrir el secreto del corazón y lo dan su llave también. Al que sabe que los quiere bien y con ellos sintoniza vida y fe. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que
buenas tardes, estoy escuchando lo que están comentando de la carta del Papa que van leyendo y van reflexionando. Mi nombre es María Elena de Formosa y la verdad que pensando en todo esto que dice Francisco no puedo dejar de pensar en nuestro querido patio salesiano donde confluye la juventud tanto del colegio Don Bosco como de la Iglesia María Auxiliadora y todos los grupos juveniles que se desarrollan ahí. Realmente es un lugar donde el joven puede ir, la puerta siempre está abierta, de hecho hay una cancha de básquet que van rotando los chicos, los grupos, el patio para jugar al fútbol, ahí entra cualquiera a hacerse del patio, cualquiera se suma a los grupos y cualquiera se suma a utilizar los distintos espacios en compañías de otros jóvenes. La verdad que la obra salesiana con los jóvenes es increíble y maravillosa. Tiene una capacidad para acercarse impresionante.
Muchas gracias. Bueno, qué lindo también trae este recuerdo de los patios salesianos, nuestra amiga oyente. En el 219 dice: la experiencia de grupo constituye a su vez un recurso para compartir la fe y ayudarse mutuamente en el testimonio. Los jóvenes son capaces de guiar a otros jóvenes y de vivir un verdadero apostolado entre sus amigos.
Sí, siempre y cuando, y esto yo no digo porque Francisco no lo esté considerando, sino porque, digamos, hay que reafirmarlo desde la perspectiva que él tiene, en ese vínculo de fraternidad juvenil se reflote constantemente la presencia de Jesús en medio, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, estoy yo en medio de ellos, digamos, ¿no? Esta es la dimensión que no hay que darla por supuesta, aunque Francisco la está dando por supuesta, y nos toca a nosotros entresacarla al supuesto que el Papa está ofreciendo, porque si no, también se da aquello de que a razón de qué, de que un ciego guía a otro ciego, puede ser que los dos se caigan en el camino. Lo que sí es cierto que si entre ellos se acompañan por la condición gregaria de estar juntos que ofrece el hecho de ser jóvenes, supone una presencia en medio de la amistad del amigo más grande, de Jesús amigo, que guía a los amigos al buen camino como pastor. Y entonces delega Jesús buen pastor entre ellos un pastoreo delegado en Jesús, que sostiene los vínculos de amistad en el pastoreo y la presencia misteriosa de este amigo único que es Jesús, digamos, ¿no?
Y a la vez esta experiencia de grupo, bueno, que estamos propio de los jóvenes, vemos formarse en grupos de par y de acuerdo a gustos.
Esa es la condición de joven, Adri, ¿no?
Sí.
La condición de joven anda en grupo, anda en manada, digamos. El hecho de ser gregarios, de estar con otros, es la búsqueda de reforzar su identidad, en la búsqueda de crecer en esa identidad. El tema está en qué tipo de identidad vamos a configurar. Por eso decimos que no se trata solamente de que estén reunidos entre ellos, sino que claramente podamos ofrecer un espacio creando hogar y demás, como decía antes, donde lo que se resalta es la presencia de Jesús en medio de la comunidad juvenil.
Y que, dice el Papa, no significa que se aíslen, ¿no?
Claro.
Diciendo en el punto siguiente. Esto no significa que se aíslen, que pierdan todo contacto con las comunidades de parroquias, de movimientos y otras instituciones eclesiales, pero ellos se integrarán mejor a comunidades abiertas, vivas en la fe, deseosas de irradiar a Jesucristo, alegres, libres, fraternas y comprometidas. Claro. Estas comunidades pueden ser los cauces, dice, donde ellos sientan que es posible cultivar esas preciosas relaciones.
Tal cual. Así, que no constituyan guetos juveniles, digamos, ¿no?
Antes. Claro, exacto. Bueno, y a partir de aquí, en los próximos puntos, el Papa va directamente a hablar a las instituciones educativas que decíamos al comienzo, que está dentro de este acompañamiento pastoral, la parroquia, la escuela, y los próximos puntos se titulan La pastoral de las instituciones educativas. Y comienza diciendo el Papa en el punto 221 estamos, ¿eh? La escuela es sin duda una plataforma para acercarse a los niños y a los jóvenes. Es un lugar privilegiado para la promoción de la persona. En este campo, el Espíritu ha suscitado innumerables carismas y testimonios de santidad. Sin embargo, la escuela necesita una urgente autocrítica si vemos los resultados que deja la pastoral de muchas de ellas. Una pastoral concentrada en la instrucción religiosa que a menudo es incapaz de provocar experiencias de fe perdurables.
Qué bárbaro. Sí, la Iglesia en los proyectos educativos, cuando surge alrededor de las pobladas más humildes, pobres, se constituye una institución de formación que después el sistema educativo fue mutando y aquello que era lugar de contención y evangelización se constituyó en muchos casos en una guardería de la fe, por así decirlo, de padres que se sentían desbordados en la posibilidad de educar a sus hijos en lo que hubieran deseado en la fe, y lo delega sobre los colegios, muchas veces sin contar con ese modo articulado y necesario entre el proyecto educativo escolar y la familia. Pero bueno, es todo un desafío que el Papa acá está planteando con mucha fuerza, ¿no? Cómo volver a los orígenes carismáticos de aquellos testimonios de santidad de los educadores que hicieron de la escuela una institución donde poder cobijar, albergar, sostener, formar, educar, promocionar y particularmente a los más débiles, a los más pobres. Por allí nuestros colegios católicos, que por los procesos culturales de la misma Iglesia, que iniciaron su trayecto educativo sobre estos lugares de mayor vulnerabilidad, el sistema después lo fue llevando sobre otros lugares donde muchos de ellos están replanteando el modo de volver a los orígenes, ¿no?
Recordaba cuando leía esta parte de la pastoral concentrada en la instrucción religiosa que el Papa advertía ya cuando empezaba a hablar de la pastoral de los jóvenes sobre esta obsesión que a veces tenemos los adultos de transmitir contenidos doctrinales. En programas pasados traíamos esto y él hablaba de suscitar experiencias más bien que sostengan la vida de los jóvenes, ¿no? Y sigue hablando en este mismo punto de los colegios católicos. Dice, hay algunos colegios católicos que parecen estar organizados solo para la preservación. La fobia al cambio hace que se replieguen ante los peligros reales o imaginarios. La escuela convertida en un búnker que protege de los errores de afuera. Esta es la expresión caricaturizada de esta tendencia, dice el Papa. Esa imagen refleja de un modo estremecedor lo que experimentan muchísimos jóvenes cuando egresan de este establecimiento educativo, una insalvable inadecuación entre lo que les enseñaron y el mundo en el que les toca vivir. Aún las propuestas religiosas y morales que recibieron no los han preparado para confrontarlos con un mundo que las ridiculiza a estas propuestas, y no han aprendido formas de orar, de vivir la fe, que puedan ser fácilmente sostenidas en medio del ritmo de esta sociedad.
Claro, es decir, ¿cómo hacer? Acá hay como un temor por parte de los que somos responsables de proyectos educativos escolares, entre los cuales nosotros como organización también nos encontramos, de cómo hacer para que el acontecer diario de la vida social y de los planteos que hay en torno a los proyectos de vida, en particular, que es lo que está en juego en torno al joven, que eso es justamente su gran desafío, algunos explícitos, otros implícitos, puedan dialogar con esas realidades que acontecen en esos ámbitos fuera del ámbito escolar, con la propuesta educativa formal, el ideario del colegio, que además hay que construirlo en diálogo con los chicos, con el ambiente donde se mueven, con los padres y además no con el Estado, porque nuestros colegios católicos son de gestión privada, pero son siempre bajo la tutela del Estado, para poder encontrar un modo y un modelo adecuado a las realidades con las que hoy se encuentran las diversidades de culturas que giran alrededor de la propuesta educativa y al mismo tiempo que tenga identidad la propuesta educativa, ¿no? O sea que no es que porque dialogue con todas las posibilidades que el mundo ofrece, no ofrezca ella misma una clara opción e identidad, que además cuando uno ingresa al colegio debería firmar una carta de decir yo acuerdo con lo que esta institución en su normativa o en su perspectiva ofrece. Eso puede ser implícito o explícito. Bueno, habrá que ver qué posibilidades ofrece en ese sentido la legislación y demás, ¿no? Pero creo que acá está el gran desafío, ¿no? Cómo dialogar con otras culturas y cómo al mismo tiempo dialogar con diversas culturas y propuestas de proyectos, tener un ideario y un proyecto propio para la formación y el crecimiento de los jóvenes, entre los cuales también entra en relación el Estado. Pienso solamente lo que significa hoy y en la lucha que hay que dar, hay una batalla, lo que significa hoy la propuesta de género, ¿no? En la sociedad en su conjunto, las imposiciones que la sociedad en su conjunto establece respecto de esto y los proyectos educativos en particular. Cómo nos paramos como sociedad educativa que no comparte esa ideología y que al mismo tiempo tiene que recibirla porque así lo impone el Estado, dando herramientas de discernimiento, dialogando con los jóvenes, formándose allí para poder establecer un lugar crítico desde donde tomar opciones, ¿no? Y en eso, bueno, ahí está el gran esfuerzo. Eso es mucho cuerpo, mucho cuero, sí, mucho diálogo y posiblemente mucha frustración también en el camino.
Pero es importante esto que el Papa dice, Padre Javier, y esto que está señalando, a pesar de todo esto, seguir trabajando y apostando, porque él dice, y lo va a decir en el próximo punto, la escuela católica sigue siendo esencial en este tiempo como espacio de evangelización.
Pero no puede ser un búnker, dice, ¿no? Cuidando,
claro, pero no puede ser un búnker. Claro, a la vez. Y ofrece alternativas, dice, y algunos caminos. En el punto 222 cita un documento específico para el tema de las universidades. Por ejemplo, el Papa dice, la escuela católica sigue siendo esencial como espacio de evangelización de los jóvenes. Es importante tener en cuenta algunos criterios inspiradores señalados en Veritatis Gaudium, esta constitución apostólica sobre las universidades y las facultades eclesiásticas. Dice, en vista a una renovación y relanzamiento de las escuelas y universidades en salida misionera, dice el Papa, como la experiencia del querigma, lo que decías, Padre, recién, el diálogo a todos los niveles, el fomento de la cultura del encuentro, la urgente necesidad de crear redes y la opción por los últimos, la capacidad de integrar los saberes de la cabeza, el corazón y las manos.
Qué bueno. Qué tremendo, serio. Totalmente. Es así. Esta es la propuesta de Escolas, ¿no? Sobre todo esto último que aparece acá, establecer un encuentro creando redes y la capacidad de integrar saberes de la cabeza, del corazón y de las manos, que la escuela es nada más y nada menos que el proyecto educativo del Papa Francisco a nivel global.
Thank you. Padre Javier, queridos hermanos radiomarianos, los estoy escuchando con mucha atención y la verdad que me llevaron a un recuerdo que, hermoso, que me emocionó, porque yo soy una abuela, tengo 70 años, pero me llevaron a recordar los relatos de mi padre, que allá por el año 40 fue alumno pupilo de un colegio salesiano en Rosario, y él siempre hablaba de la importancia del deporte, de los partidos de fútbol, de la apertura, de la... Y realmente me llevaron a recordar mucho todos esos relatos y esa experiencia vivida, ¿no?, por él. Los salesianos se caracterizan realmente por eso, por la acogida a los jóvenes y la apertura. Muchas gracias, les mando un abrazo grande y lluvia de bendiciones.
Muchas gracias. Bueno, que te haya traído ese recuerdo y que lo hayas podido compartir y hacer tu aporte. Otro mensaje que llega por aquí dice: qué bueno, Padre Javier, que lleve eso a los jóvenes, hacer carpa, evangelizar, llamar a los hijos de Dios. Eso quiere el Papa Francisco, dice, pero a veces en la parroquia no se ve eso. Ojalá que se logre. Gracias, Radio María. Dice esta oyente, no tengo por aquí el nombre, no me parece, pero bueno, muchas gracias por tu aporte. Claudio desde Goya está escuchando el programa, escuchando al Padre Javier, escuchando las enseñanzas, bueno, qué bueno, y también pidiendo oración por su salud y la de su mamá. Bueno, cómo no, Claudio, gracias por compartir y por estar acompañándonos. Este punto, el que sigue, Padre Javier, que va cerrando este tramo acerca de los ambientes, al menos esta parte, el Papa hace hincapié en la formación espiritual y también en la importancia de la formación cultural, que no se pueden separar, van juntas. Dice el Papa, ¿te parece, Padre, que leamos el punto completo? Dice en el 2.23, no podemos separar la formación espiritual de la formación cultural. Con demasiada frecuencia estamos condicionados por modelos de vida triviales y efímeros que empujan a perseguir el éxito a bajo costo, desacreditando el sacrificio, inculcando la idea de que el estudio no es necesario si no da inmediatamente algo concreto. No, el estudio sirve para hacerse preguntas, para no ser anestesiados por la banalidad, para buscar el sentido en la vida.
El Papa Francisco, Adri, en Gaudete et Exultate, sobre el final plantea el gozne, digamos así, el punto nuclear en torno al cual la espiritualidad de construirse, habla del discernimiento de espíritu. Y en esto me parece que hay que leer la propuesta de él cuando habla de formación espiritual en clave de discernimiento, para quedarnos con lo que es sustancial y dejar de lado lo que pasa, digamos, ¿no? Eso es justamente la fuerza del discernir, quedarnos con lo que es consistente, sólido, firme, y en este sentido no hablamos de doctrina, sino de paso de la vida de Dios por la vida de las personas y en diálogo con la cultura en la cual construimos nuestro proyecto humanitario. Y ahí también aprender a quedarnos con lo que verdaderamente importa y dejar de lado lo que es superficial. Y para eso es muy bueno sumar desde esta perspectiva de discernimiento al estudio, como bien dice el Papa, ayuda para la reflexión, para hacerse preguntas y para avanzar en la humanización del proyecto de vida, ¿no?
En los próximos puntos, vamos a ver si logramos terminar con todos estos, sino algunos, el Papa va a nombrar y va a desarrollar ámbitos. No, podemos detenernos porque todos son muy, muy interesantes. Va a hablar de la oración contemplativa en los jóvenes, va a hablar del servicio, de las expresiones artísticas también como ámbitos para la pastoral, del deporte, que también lo mencionabas, Padre, el contacto con la creación. Bueno, es muy interesante, así que vamos a comenzar con este, de la contemplación, en el punto 224, dice Francisco. Muchos jóvenes son capaces de aprender a gustar del silencio y de la intimidad con Dios. También han crecido los grupos que se reúnen a adorar al Santísimo, orar con la palabra de Dios. No hay que menospreciar a los jóvenes como si fueran incapaces de abrirse a propuestas contemplativas. Solo hace falta encontrar los estilos y las modalidades adecuadas para ayudarlos a iniciarse en esta experiencia de tan alto valor, dice en esta primera parte.
Sí, yo acá me valgo de una expresión de San Juan Pablo II cuando visitaba la comunidad de Taizé en Francia, esta comunidad ecuménica contemplativa creada por el hermano Roger, que viene del ámbito de la vida evangélica y que incorpora la vida católica también. San Juan Pablo II decía que es el centro de renovación espiritual del mundo. Y ahí la experiencia en Taizé es de una oración contemplativa, ¿no? Una oración contemplativa que nace de la oración genuina de los textos de los salmos, ¿no? Y con una cadencia de oración en canto repetitiva que hace como una jaculatoria que lo orado vaya entrando en el alma y se quede allí de manera contemplativa percibiendo la esencia de lo que el mensaje de Dios regala en un lugar privilegiado, único, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el de la oración. Dios habla en muchos lugares, pero habitualmente cuando nos ponemos en oración, ¿no? Y por eso hablamos de contemplación en lugar de juvenil, como un lugar de comunicación de Dios, su querer y su voluntad, siempre lo decimos, ¿no? En clave siempre de discernimiento.
Y en este sentido, sigue diciendo el Papa, para cerrar este punto, dice que en diversos contextos los jóvenes piden propuestas de oración y momentos sacramentales que incluyan su vida cotidiana en una liturgia que sea fresca, auténtica y alegre. Dice, es importante, recomienda el Papa, aprovechar los momentos más fuertes del año litúrgico, como es la Semana Santa, Pentecostés y Navidad. Ellos también disfrutan de otros encuentros festivos que cortan la rutina y que ayudan a experimentar la alegría de la fe.
Es así. Nosotros, no por ponernos como ejemplo, pero para la propuesta juvenil, que es una propuesta que hacemos en clave de discernimiento de proyecto de vida, intentamos tomar la experiencia de Taizé como modo de oración en retiros para Semana Santa y para Navidad, digamos, ¿no? Como dos tiempos fuertes de la liturgia, y después retiros espirituales ignacianos que ayudan en esa misma línea a hacer camino de discernimiento espiritual. Justamente ahora estamos reformulando la propuesta juvenil, si Dios quiere.
Bueno, y a la vez de esta propuesta contemplativa, a la que los jóvenes son muy capaces, dice el Papa, y hay que abrirles esta posibilidad, también, por supuesto, abrirse al don del servicio, dice en el 2.25, que es una oportunidad única para el crecimiento y también de apertura al don divino de la fe y la caridad, que es el servicio. Muchos jóvenes se sienten atraídos por la posibilidad de ayudar a otros, especialmente a niños y pobres. A menudo este servicio es el primer paso para descubrir o redescubrir la vida cristiana y eclesial. Muchos jóvenes se cansan de nuestros itinerarios de formación doctrinal e incluso espiritual, y a veces reclaman la posibilidad de ser más protagonistas en actividades que hagan algo por la gente, dice Francisco.
Sí, porque tiene esa vitalidad, esa dinámica, esa fuerza, esa explosión, te diría, en todos los sentidos, además de la hormonal, en todo su saber, en tu entender, en su apertura al mundo, esa sensibilidad, esa empatía que lo lleva a encontrarse con lo que el Evangelio propone como el corazón mismo de su propuesta, que es el vínculo en la carne de Jesús con los más débiles, los pobres y los que sufren. Después de la actividad es bueno siempre la reflexión, en la medida en que se da. A veces la misma actividad se hace reflexiva y hay que compaginar todo un poco, ¿no? Entre actividad, praxis, pastoral, territorio, reflexión y contemplación. Y no hay una receta para esto, hay que ir caminando al lado y encontrando las oportunidades para hacer propuestas que sean integradas e integradoras en el conjunto, digamos, ¿no?